Bienvenidos al consultorio veraniego del Doctor Dimensional.
Castizo, bienvenidos a nuestra sección del consultorio con el Doctor Dimensional.
Hola.
Doctor Dimensional, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo nos hemos levantado esta mañana? Porque la cosa es que en el, cuando uno se descarga el podcast puede ser cualquier hora, pero el Doctor Dimensional siempre es por la mañana, porque es esto que tienen las dimensiones. Ustedes lo escucharán y siempre estará por la mañana, es una cosa muy extraña. También estamos con Naidu, en directo desde la otra dimensión también.
Hola, hola.
Y con Sara Black.
Hola a todos.
Hola. Bueno, Doctor Dimensional, cuéntenos un poco sus experiencias con el programa. Cuéntanos qué te ha parecido, si te lo has pasado bien, si cómo ha sido la preparación de las preguntas, que eso luego vamos a hablar un poco de cómo las preparas. Si has hablado con otros compañeros de tu mismo rango de edad dimensional y les has contado la experiencia. Cuéntanos un poco.
Pues me divertí mucho, muy gracioso.
Sí, ¿no? Yo vi que te preparabas ahí con mucho sí. Interés a lo de las preguntas. Tenías ahí unas listas tremendas.
Las preparaba con Naidu.
Ahí está. Pero vamos, que está muy graciosa.
Muy bien pensadas, ¿verdad?
Sí, sí.
Es de gente que conoce muy mucho el fandom, se ha hecho esas preguntas de ¿y por qué será esto o no aquello? Y realmente tiene mucha enjundia la cosa.
Tiene su
muy,
cosa.
Muy entretenido, además.
Tiene su cosa porque en los programas así de super expertos frikis de Star Wars, ahí le dan un montón de vueltas a las cosas y tal, pero yo creo que no es que se les habían ocurrido estas preguntas. Ha sido original.
Es verdad.
¿No te parece?
En esta dimensión esa gente es un adulto.
Claro.
Hay que darle una visión más fresca, ¿no? Y más...
Desde luego.
Claro, porque...
persona joven como el Doctor Dimensional.
Claro, una persona joven de tan solo 350 años.
En una dimensión tiene 100 años y en la otra tiene 1000. Claro. Y en la dimensión X tiene 100 años y en la dimensión
pero ahora mismo en esta tienes en la que estás ahora tienes 350, ¿no? Si vinieses a la nuestra tendrías 10.
Tiene 10.
Pero...
y entonces pues, le da una visión yo creo distinta y más fresca que todos estos sesudos frikis.
Claro.
Más novedosa
más erudita,
que puede dar esta gente tan experta.
Claro.
¿No? Claro, aquí...
apegados al canon.
Una versión un poco más de colgados, ¿no? Es la nuestra. Bueno, a ver, Doctor Dimensional, y a ver, ¿sus compañeros de colegio dimensional han escuchado el programa?
Pues no, más que creo que a la mayoría no les van mucho esas cosas frikis.
¿Pero tú se lo has dicho? ¿Se lo has contado?
A algunos sí.
¿Y qué te han dicho?
No han entendido mucho, la verdad.
¿No se han enterado?
No.
¿Y no te han dicho, no se han quedado sorprendidos y queriendo participar? ¿Serán pringados?
es que la mayoría no han visto El Señor de los Anillos.
¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Es horrible. Pero, ¿y tú no les imploras de rodillas y suplicando que por favor la vean, que no puede ser que continúen vivos sin verla?
Eso es demasiado friki. Yo no soy tan friki. No, pero soy friki, pero con un nivel.
Bien dicho. Me encanta. Repetición de la jugada.
Soy friki, pero con un nivel. Lo que le falta al Doctor Dimensional es una camiseta podcasting.
Ah, sí.
Para hacer promoción y ir al colegio con su camiseta.
Exacto.
Es verdad.
Tú tranquilo que estamos gestionando lo de la camiseta. Lo que pasa es que los colores que nos trajo Quique Vera, que fue Quique Vera el que trajo el primer paquete, es en blanco y a mí la verdad es que yo me gustaría un poco en otros colores, ¿no? Es que a mí las camisetas blancas no me acaban mucho. Okay, ¿en qué color la prefiere, Doctor Dimensional?
En blanco. Mismo.
¿En blanco?
A mí me gustan todos los colores.
Ah, pues yo me la quería poner en azul.
Claro.
Además, con el super diseño del logotipo hecho por Naidu.
Tenemos al pañal dimensional aquí también haciéndolo.
Ah, sí, sí. Además, la verdad es que.
Parece que está haciendo fuego. Clac, clac, clac.
En el anterior programa del Doctor Dimensional parecía que era como una especie de Chewbacca de fondo.
Sí.
Sí, hay como.
Así es
curioso, como... porque queda bien. La gente pensará, son efectos especiales, qué currado. Pero no.
No, es un huevo que está por aquí haciendo el
gesto. Son efectos reales.
Sí.
Bueno.
Ya ves nada. Reales.
Bueno, entonces no sé si para este programa tiene preparada alguna pregunta dimensional.
Sí, tenía algo preparado, una preguntilla solo, pero no ha dado tiempo a más.
Ya.
Pero sí tenía algo preparado.
¿Voy a por ella?
No, si no, la tienes escrita.
Ah, ¿no?
No. ¿Por ella?
Al doctor dimensional se le va la pinza. Esto demuestra que tiene 350 años y no 10.
En otra dimensión estaría empezando a...
Claro, está empezando ya a perder. Ah, dos preguntas, muy bien.
Ya está pensando en las vacaciones, el doctor Dimensional, porque se va a ir un mes a Mordor.
Ostras.
Cuente usted su experiencia allí. Me voy a ir a Mordor a seguir con mis investigaciones volcánicas.
Ajá.
Fantástico.
¿Estás buscando los restos del anillo único, entre la lava?
Así es.
Ay,
madre mía, cuidado que eso quema, ¿eh? Aunque bueno, ya sabes que en el último momento, cuando estés a punto de pringarla cayéndote a la lava, tú dices, ¡oh, venid a salvarme! Y vienen las águilas corriendo. Timo todo.
Ya, es que también está poco pensado, lo podrían ir montados en las águilas con el anillo ahí y la guillotinan.
Claro. Exacto, muy bien.
Pero es que... Pues
sí, así que huya la gente, que la coja las águilas y que lo tire un águila.
Claro, pero tú sabes cuál es la realidad del Señor de los Anillos. Vamos a dar una primicia para todos nuestros oyentes. En realidad, Tolkien... No tenía la más mínima intención de escribir toda esa cosa tan larga. Lo que pasa es que los niños no se dormían. Y no había manera. Entonces quiso inventar el tío la cosa más aburrida del mundo. Y al final le salió bien. Más aburrida del mundo para que se durmiesen, claro. Los niños, papá, cuéntanos más. Son muy pesados.
Pero los niños eran pequeños. ¿Les cuenta eso que es para más de 12 años?
Bueno, era el Hobbit.
Supongo que luego seguirían creciendo y se ve que eran de estos como los de ahora, que no se van de casa hasta los 40. Y entonces, pues...
Papá.
Claro, cuéntanos un cuento, papá.
Pero empezó con el
Hobbit.
Sí, sí. Sí. Y luego ya cuando se empezó ya a chochear es cuando escribió lo del Silmarillion y todo eso, que ahí ya, bueno, ya eso ya no... Eso ya es para gente muy... Digo, que está muy bien, vamos.
Esta yegua no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris.
Bueno...
Pero un detalle que me fijó que se le ha colado a Tolkien.
¿Qué detalle?
Que resulta que no llevan caballos.
¿Que no llevan caballos? Bueno, llevan algunos.
¿Van a pie? ¿Deberían llevar caballos?
Bueno, pero en realidad... Los hombres
sí llevan, ¿no? Aragorn y... Sí.
Algunos, claro, llevan solo cuando son viajes que no importan, como es para ir a la reunión esa, entonces vamos a caballo.
¿Qué pasa por el sitio ese que hay tantas piedras?
Claro, no, pero seguro que hay alguna explicación mágica chachipiruli de no, es que se llevan caballos, no sé qué, pero vamos. Y luego, sin embargo, Gandalf, ahí a caballo, todo guay, ¿eh?
También
hay ponis.
El desfiladero ese de piedras y además les ven los orcos si van a caballo, no se pueden esconder.
También es verdad.
Pues también tiene sentido, si va con Gollum ahí que les va haciendo de guía.
Claro, pero también está...
Gandalf puede hacer todo eso y no puede teletransportarse a bordo y tirar el anillo al mismo.
Claro.
Exacto.
No se supone que es un... O sea, el tío puede resucitar, o sea, puede volver de la muerte, pero no puede ir volando hasta Mordor, que lo hace hasta Superman, que es un pringao. O sea, es que, por favor. Por cierto, hablando de eso de...
Superman en la primera tirada, en el primer cómic, era el malo.
¿Era el malo?
Sí.
Mm-hmm. ¿Y cómo pasó de ser el malo al pringao de Clark Kent?
El primer cómic que hay de Superman es el villano. Está asociado a un grupo de timadores, ladrones, y él es, digamos, el hombre fuerte, el que se dedica a pegar y a sujetar a los que roban.
¿Qué pasa de villano a superhéroes?
Así es como empieza Superman como tal en los cómics, como nombre, y luego le dan una vuelta y al final se convierte en un cómic de un superhéroe que viene del espacio y todo.
O sea que Superman comienza de malote.
Sí.
Comienza de el Nelson del colegio que está sujetando a los otros para que le peguen.
¿Quién? ¡Ja, ja! ¡Último! ¡Ja, ja! ¡Mejor!
sujetando al pringao para que le peguen los malos. Madre mía.
El lado oscuro y se va la senda luminosa por el camino.
Claro. Porque es que en Doctor Dimensional no sé si está muy metido en el mundillo de Superman. ¿Has visto las películas y esto?
No.
Oh, no, es un uno de los áreas del saber que le queda por completar.
Lo vuelvo a usted de bordo.
Claro. De hecho, Superman es la primera película que yo vi en un vídeo VHS. Bueno, en cualquier vídeo, porque yo no tuve vídeo beta nunca.
Yo la primera que vi fue en Los
Cazafantasmas. Oh,
¡ah, genial!
¡Qué grande!
¿No lo puedo yo?
Claro, entonces que el Doctor Dimensional creo que en sus dimensiones ya no ha sido capaz de ver, o sea, no he llegado a ver la época de los videoclubs.
No.
Época dorada del cine.
No, el Doctor Dimensional ya ha crecido en la era digital, en esta dimensión.
Ni siquiera le llegó el blockbuster, que nosotros le llamábamos, mi hermano y yo y unos amigos le llamábamos el blocktimo, porque solo te ponían las cuatro últimas peliculitas que acababan de estrenar y que eran un rollo, y todas las buenas de antes no te las ponían. Una mierda. Por eso quebró rápidamente. En fin.
Qué bueno lo de los videoclubs.
Yo me acuerdo el que iba yo, íbamos con mi padre, mi hermano y yo y tal, y era espectacular, porque además luego siempre había una sección de películas que mi hermano y yo siempre decían, esta es mi madre, no, esa no. Porque era de la de Reanimator, me acuerdo que nunca la conseguimos alquilar, o sea, nunca la alquilábamos porque era caro, salía en la portada una cabeza cortada encima de un plato, entonces igual no. Pero luego la he visto de mayor y la verdad es que pierde.
Sigue habiendo videoclub, ahora son www, uy, vaya.
En fin, la verdad es que Doctor Dimensional era una cosa bastante interesante.
La hace la biblioteca, la verdad.
Ah, bueno, sí, la biblioteca, la verdad es que es una especie de sustituto.
Sí.
Porque.
En DVD y muy bien.
Se pueden alquilar muchos ahora.
No tiene a lo mejor las últimas novedades.
Claro.
Pero...
Bueno, pero como las últimas novedades son bastante cacorientas.
La biblioteca es gratis, ¿no? Sí, claro, es gratis.
Lo curioso de las bibliotecas es las series tan extrañas que hay de documentales. Documental sobre las puertas de la biblioteca de Alejandría, ¿eh? ¿Tu madre? hay algunos así de producciones extrañas. Vimos uno sobre Madrid. Claro, era sobre Madrid, pero era sobre algunos monumentos y tal. Pero era una producción así un poco raruna, que yo creo que ni siquiera se estrenó en televisión ni nada. pero bueno, en fin.
Yo creo que podríamos empezar, si os parece, con la primera pregunta de las que tenéis preparadas, ¿parece?
De las dos. Adelante.
Pues, más que una pregunta, es una conclusión a la que hemos llegado.
Ajá.
Ajá. Entonces, Doctor Dimensional, cuando quieras. Harry Potter, bueno, pero Harry Potter se crió en una casa, ¿no?
Sí, pero sus tíos...
Harry Potter se crió en una casa con sus tíos, bueno, pero todos tienen...
Que parecían cerditos, así que cuenta como granja. Muy bien visto.
De la escalera.
Exacto,
sí.
En la cena.
Esto la verdad es que es un caso de maltrato infantil, ¿eh?
Pero grave.
Comía Harry Potter,
son las puertas de Harry Potter es para hablar.
Sí, sí.
Comía Harry Potter.
Harry Potter comía lo que podía y le tenían de esclavo, en plan elfo doméstico. Y lo que cuentan en uno de los libros es que se van a dar un paseo y hay un puesto de helados. Así que el primo este gordo se compra uno de chocolate, con chocolate, de todo. Y a él le compran, y escribe así la Rowling, un polo de limón porque era lo más barato.
Madre mía.
Así que se alimenta de lo que puede.
Es que eso es lo más cruel que hay, que te regalen, que te compren el polo de limón. ¡Ah! Que es que ahora está la cosa de, no, pero sí es el más sano porque no engorda, porque es agua líquida, sí, agua solidificada con un poco de colorante y azúcar. Eso es una mierda, hombre.
Y luego hay un año porque ya el primo de Harry está tan gordo que hasta sus propios padres se dan cuenta que está gordo y le tienen a régimen. Y entonces a Harry lo alimentan sus amigos, porque justo su cumpleaños es en julio, así que el verano que pasa allí con sus tíos, todos los amigos le mandan a Harry un pastel de cumpleaños, una tarjeta de felicitación, unas galletas y se va alimentando con eso.
¡Feliz! ¡Feliz no cumpleaños!
¿A mí?
¡Acú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños!
¿Para mí?
Para tú.
Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz.
¡Feliz, feliz no cumpleaños!
Doctor Dimensional, ¿le gustaría a usted alimentarse a base de pasteles de cumpleaños?
Hombre, pues...
Sí.
Mándame muy sano, hombre.
Creo que en alguna de las dimensiones que visita se puede comer solo a base de chocolate, ¿no? ¿No?
No.
¿No?
Oh. Vale.
Esa sí que no la conozco, pero ni siquiera
existe una dimensión así, ¿no? Seguro que existe una dimensión en la que solo se comen judías verdes o algo de eso. ¿Qué
no,
Qué asco.
O sea, no,
pero
me gusta la dimensión del jamón.
Ah, esa está muy bien.
Rico, sí. Rico. Aunque agarras, no me gustó.
La dimensión de los donuts, los Simpsons, que caen donuts porque es la lluvia.
Del pollo asado.
La dimensión del pollo asado.
Son dimensiones que frecuentamos. Anoche estuvimos en la dimensión de la pizza.
Oh. Rico.
¿Qué puedo hacer para acelerar el proceso, doctor?
Sean imaginativos, en lugar de hacerse un bocadillo con pan, hágaselo con bizcocho. En vez de macar chicle, maque panceta.
Y cepíllate los dientes con batidos.
Vos también estudiás en la facultad de arriba Hollywood.
Lo que decíamos de Harry, Luke, todos los grandes héroes de algunas sagas, que empiezan apartados de la familia, se van criando solos, luego llega un mentor, que puede ser Obi-Wan o Dumbledore o el que sea, y luego ya se queda solo y ya tiene que enfrentarse al peligro.
Sí. ¡Oh, eso me recuerda a un libro que me leí! Que pasa más o menos lo mismo.
Sí, ¿verdad?
Es que todos los... Bueno, todos no, pero muchos superhéroes y muchos héroes siguen ese guión, ese esquema de vida.
Claro, tienen un tiempo cuando están con el mentor en el que descubren sus poderes o van recibiendo cosas. En el camino este del héroe, yo por lo que veía era que mientras estaban aprendiendo con el mentor, iban descubriendo su potencial. Pues yo que sé, Harry está, por ejemplo, en un colegio aprendiendo magia y va descubriendo que tiene unos poderes especiales más allá del resto de alumnos, lo de que habla con las serpientes o cosas así.
Sí, Luke, cuando está con Obi-Wan y con Yoda, descubre que es el hijo de un Jedi. Descubre su, ¿no? Descubre su conexión con la fuerza.
Y... Claro, el origen y todo.
General Kenobi, es usted muy osado.
No, pero sí que es interesante ver cómo el esquema se va repitiendo, ¿verdad?
Yo creo que tienen poca imaginación los escritores, los guionistas. Y hacen siempre lo mismo. Repitiendo, cambian el escenario. Sí. Y van repitiendo siempre los mismos personajes, los mismos clichés. Porque además los villanos igual, también tienen un esquema vital bastante definido.
Usa el filo de su espada láser para mantener la paz.
Una cosa era cierta, maestro. La negociación ha sido corta.
Y luego hay muchos villanos, sobre todo cuando se enfrentan a niños, que son bastante poco organizados y que dices, no me puedo creer que lleven años y años preparándose y luego un grupo de niños consigan vencerles, ¿no? Parece todo dejado muy al libre albedrío de...
Siempre está la lucha esa de el bien y el mal, ¿no? Que siempre al final gana el bien. Y eso también rompe un poco el equilibrio, ¿no? Porque...
Sí, sí, sí.
Está compensado el bien con el mal, ¿no? Que predomine siempre el bien. Rompe sobre el mal un poco el equilibrio natural del universo. Positivo y negativo. Si el mundo es el malvado, si siempre ganaran los buenos, ahora seríamos todos felices.
Sí, es verdad. Pero claro, tiene que haber algún conflicto para que también se sepa valorar el bien, ¿no? Y las ventajas que se tienen cuando se viven en paz, en con justicia, en equilibrio.
Pero la vida real no es así.
¿Ah, no? Vaya.
¿No?
Qué desastre, yo pensaba que sí.
Pajaritos y arcoíris.
Bueno, pero en alguna dimensión de doctor dimensional sí que habrá, ¿no? Así.
Una dimensión está todo lleno de pajaritos y arcoíris. Pues no creo que pueda lo mismo en todas las dimensiones, desgraciadamente.
El doctor dimensional está hoy así un poco amnesia de los 350 años.
No sé cuál. Está pensando en su viaje a Wanda.
Ajá, bueno, pero no pasa nada. Si ya vos tenés una mascarilla antigás, porque allí los gases, ¿no? Serán nocivos, entonces nada, si ya vos tenés una mascarilla y ya. Porque es lo que decían, ¿no? Que no se puede atravesar Mordor con todos esos gases de azufre y no sé qué.
El volcán se apaga.
El volcán se apaga. Ah, bueno, pero eso es su...
Pero eso
suponiendo que realmente la tontada que hicieron los enanos estos, los de los pies con pelos, funcionase, porque realmente igual echaron el anillo y por un momento los otros se fueron, dice, oh, nos han roto el anillo, pero ahora están haciendo otro, y en realidad ha resucitado el volcán y ya verás, va a venir, y bueno. Además creo que han ido al Congreso de los Diputados a recolectar villanos para el grupo de... Han vaciado el Congreso.
Que ya casi lo estaban.
Están ahora todos en Mordor ya.
Van a poner a políticos como...
Claro, imagínense lo que es eso. Vamos, no va a quedar títere con cabeza. Es como el caballo de Atil.
¿Té com feia el país? ¿Portant-se els diners a paradisos fiscals a l'estranger?
Difícil de decir es.
Bon vent i barca nova.
Hay mucha cólera en él.
Bueno... Bueno, pues no sé si tenía otra pregunta el doctor Dimensión, ¿eh? Otra cuestión para nuestros oyentes. Dios mío. ¿Necesita usted rabos de pasas, doctor Dimensión?
Ah, sí, es verdad.
Ajá. Vamos con la pregunta.
Pues que no sé si os acordaréis que otro día estuvimos discutiendo sobre si a los magos del Señor de los Anillos les daba el poder los palitos esos que tienen, o las patamantas.
Sí.
Sí, ajá.
Pues se me ha ocurrido otra idea. Podría ser que las batamantas les den el poder, pero luego el poder tendría que ser traspasado por el palo ese.
¿Por el cómo se va? ¿Cómo?
Lanzar hechizos y rayos y cosas.
El palo sería como una antena emisora.
Ajá.
Ah, o sea que en realidad el poder está en la batamanta y el otro sea como una especie de antena. Pero entonces si pierden la antena, pierden los poderes también. Claro, esto es como lo de el traje de
sus...
Esto es como el traje de Superman. Realmente, ¿para qué lleva la capa? ¿Con la capa le sirve para volar o es solo porque...
¿Puede volar sin capa?
Claro, o sea, la cuestión es...
Más aerodinámico sin capa.
Claro, y nunca lo hemos visto volando sin capa. Y sin embargo una cosa...
Porque el escritor lo escribió así.
Claro, yo qué sé.
Ah, que escribía los cómics, sí.
Así sin más, ¿está?
Claro, pues porque... ¿sabes lo que pasa con esto, doctor Dimensional? Que en las editoriales estas de cómics están solo a ver cómo vendían en la cosa, entonces de malo mola más. Y luego se ve que de malo no les molaba y entonces lo pusieron, yo qué sé. Vaya usted a saber. La cuestión es que, en realidad sí que hay, no sé si os acordáis de las películas clásicas de Superman, sí que hay un momento en el que hay kryptonianos que vuelan sin capa. ¿Os acordáis?
Sí.
En la película, creo que es la número 2, en la que viene Superman 2, en la que vienen...
Las modernas también.
Las modernas, ya no me acuerdo yo ahora mismo.
No, no llevan el traje, pero van vestidos de kryptonianos de la moda kryptoniana, y van sin capa. El traje de Superman, los kryptonianos no llevan ese traje.
O sea, claro, no.
Toma mi mano y jura fidelidad eterna a Zod.
No, sí, es que en la Superman 2, los malos, que son los que se escapan de la celda esa de cristal super chasis piruli, cuando llegan a la Tierra, el general Zod ese, que es como super macarra, que va con sus compañeros macarras, la tía esa que tiene muy mala uva y el otro gigantón y que van de negro, esos no llevan capa y vuelan. Luego deducimos que...
Muy estética, años 80.
Claro, muy ochenteros ahí como de plástico, cuero, una cosa rara.
Pero ¿cuál es la deducción?
No, claro, deducimos que Superman puede volar sin capa. Entonces, ¿por qué lleva la capa? ¿Es un poco julandrón? Porque claro...
¿Lleva por si hace frío?
Claro, o sea, esa ¿quién se pone esa capa tan cutrilla, así rojo, con una cosa amarilla y eso no. O sea, es un poco... Y luego lo de los calzoncillos por fuera, eso ya es otra historia, porque tampoco hacen falta.
De hecho, queda ridículo llevar los calzoncillos por fuera.
O sea, el tío... Claro, porque Batman lleva un cinturón con cosas ahí, con...
Ese traje se supone que lo encuentra en la nave en la que llega a la Tierra, ¿no?
Ajá, o sea que entonces la moda...
¿Qué a su padre y meterle ese traje en la madre al niño?
Claro, eso sería la muda que le dejaron los padres. Lo que pasa es que a lo mejor los calzoncillos iban por dentro y como el chaval acababa de caer en la tierra no se enteró bien y se lo puso mal. Y los abuelos, como estos que encontraron en la granja, como estarían un poco agagados, pues...
¿Les parecía original?
Dijeron, venga, va, por fuera. Dijeron, este ha venido del espacio, seguro que es así. Claro, porque si no, es que el Superman este, si no, es un poquito, ya sabes.
Igual la capa era el mantel, era su acuario.
A lo mejor es que tiene tendencias drag queen.
Que te faltan los tacones.
¿Quiere vestirse de señora?
Que se le viste de señora, es la reina arrastrada.
¿Un señor que se
ha visto
de señora?
Sí, es un poquito... Ya sabes...
Como en carnavales.
Bueno, la cuestión es que Superman, entonces, el traje ese, se lo ha puesto a los padres, la culpa es del padre. O sea que entonces los padres eran un poco raritos.
Tenía que haber puesto manual de instrucciones con el traje.
¿Sí? Claro.
Hombre, niño, ponte los calzoncillos dentro.
Claro, como por ejemplo, en la gran...
¿Crees que en el kryptoniano le mandaron de bebé, no?
Sí, le mandaron de bebé.
Entonces aún no entendía que...
Claro, o sea, es que hace aguas por todas partes el argumento, o sea, es tremendo. Y luego, por ejemplo, en la gran serie de El Gran Héroe Americano, que seguro que el Doctor Dimensional no habrá visto.
¿Qué?
Había una serie de televisión en la época de El Coche Fantástico y El Equipo A. ¿Esas te suenan?
Sí.
Esa. Bueno, pues en la misma época había una que era El Gran Héroe Americano, se llamaba. Y era un tío con una pinta de tontorrón que no veas, que estaba así, era una especie de profesor de instituto, que de repente le caía un paquete con un traje, con superpoderes y con un libro de instrucciones y se lo habían mandado a los extraterrestres.
A ver, dime qué voy a hacer contigo. ¿Quieres explicármelo? Pierdo un par de zapatos cada vez que vuelo. Paso mil angustias y encima el señor está celoso. Nos falta organización. Tenemos que trazar un plan enseguida. Las dotes de mando son mi fuerza. Porque yo, cuando estaba en... Se dice son mi fuerte. También enseño gramática.
Venían del espacio, sí. Al Doctor Dimensional también. ¡Ah, Dios mío! Tiene
pantalones dimensionales.
Tiene un traje dimensional.
Y claro, pero en realidad es una serie de dibujos.
A ver, cuéntenos.
Son unos niños que le caen unos pantalones del espacio.
Pantalones de campana.
Unicornios de otra dimensión.
Soy un unicornio de otra dimensión.
Y son pantalones de campana, qué grandes.
Sí. El unicornio tiene el pelo de colores.
¡Transformación dimensional!
¡Hey! ¡Esa es mi frase! Espera, tiempo muerto, tengo chicle en la capa.
Doctor Dimensional.
Ajá.
Doctor Dimensional es un superhéroe.
Y es que no, me parece.
Porque tiene los pantalones dimensionales.
Ajá.
Y ahí toma nuestro Doctor Dimensional, toma, ¿no?
La cuestión es que a este le caía el traje y perdía el manual de instrucciones. Y entonces luego no sabía usarlo. ¿Naidu no lo conoce la serie esta? No, pues puedo decirle al Doctor Dimensional que si la quiere ver, tengo yo aquí la serie completa, el paquetito con la serie completa del Gran Héroe Americano, que es una gran serie, debo decir.
Y una pregunta, ¿qué poderes tenía el traje al final?
Joder, pues tenía todo tipo de cosas, porque le servía para volar, le daba fuerza, me parece que incluso tenía rayos también para ver a través de las cosas, era como Superman, más o menos, tenía todo tipo de poderes, lo que pasa que eran por el traje, entonces se tenía que poner el traje, si no, no valía. Y lo que pasa es que perdió el manual de instrucciones que venía con el traje, porque era un tío muy tonto y se lo dejó por ahí en el suelo. Y entonces toda la serie está sin el manual y no sabe usarlo. Entonces tiene que aprender a despegar y aterrizar y se mete unas tortas contra las paredes, que es tremendo. Es fantástico. Es una serie muy recomendable para todos nuestros oyentes si no la han oído.
Para todas las edades, ¿no?
Sí, de todas las edades. Y es, además es de risa, en realidad. Es muy de...
Es divertido, está muy bien.
No lo haces bien.
Tienes que dar tres pasos y luego saltar con las manos hacia adelante.
Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer, ¿cómo se llama? Vuelo.
Mi padre está llamando a la policía.
Estupendo. Tres pasos,
¿eh? Y otra cosa. Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte.
Vaya que lo niño.
Es muy, muy ochentera. Si la ves ahora, se ve ahí el deje ochentero. Pero bueno, queda gracioso. Porque como la serie es de humor, pues incluso el punto este de verlo desde ahora, que lo vemos ya que se nota mucho la, pues eso, la estética y todo de los años 80 y los efectos especiales. Pero queda gracioso hoy en día.
A mí me pasa mucho eso con el coche fantástico.
Joder, bueno.
Claro.
Cambio de estética.
Sí, eso me suena yo.
Ves a Michael Knight, que entonces era un icono de Ángel. Gustaban todas muchísimo. Y nos parecía guapísimo. Con esa estética que llevaba, esos ritos, esos pantalones por la cintura.
Claro.
Y le besaban.
Sí, sí, sí. Hombre, Michael Knight perdió el mito, se fue al garete cuando hizo lo de los vigilantes de la playa. Ahí se fastidió ya.
¿Y cómo era el traje ese del...?
¿El del gran americano?
Pues, el gran americano.
Pues era todo rojo. Era todo rojo y luego tenía... como un cinturón, una especie también como de calzoncillos y un cinturón y botas, eso, que eran plateados, yo creo, y la capa era negra y roja, y luego tenía también un simbolito así curioso, también un círculo así.
¿Cómo es el simbolito?
Pues es que es un poco, a ver un momentito, voy a ver la caja. Era un poquito raro.
¡Ah! ¡Ya lo sé!
¿La habéis visto ahí? Espera, que conecto sí. el... Ahí está. La
mira,
imagen.
Es este.
Sí, tenemos Google y ya lo hemos visto.
Mira. Aquí los tenéis. Qué grande. Sí, bueno, pues para los oyentes es como una especie de círculo blanco con el contorno negro y luego hay en el centro una figura en rojo, como una especie de... como si fuese una tele un poco mal hecha y encima una barra roja hacia arriba.
Como si un punzón atravesara una tele.
Uh-huh. Y con las superestrellas William Catt, Connie Seleca y Robert Kulb, los super protagonistas de El Gran Héroe Americano.
¿Sale sangre?
No, en la película no sale nada, hombre. Siente que...
No, sí, es divertido, ¿no?
Y en Superman tampoco, hombre. Bueno, pues acabamos de escuchar la sintonía grande americana, ya veis que la propia música ya mira. Además que creo que fue una banda sonora de serie muy, muy premiada, creo. En su momento fue un super hit, como dicen ahora, o como decían entonces, mejor dicho. Bueno, y siguiendo con los superhéroes, Doctor Dimensional, las películas de Batman, ¿qué tal? ¿O tampoco han caído?
Tampoco han caído, pero gracias a las series de Batman.
¿Series de Batman?
Ajá. Yo, las series de...
Estas... Y de dibujos, claro.
Yo recuerdo haber visto...
Yo veía la de dibujos.
Que nos encanta, el Batman que nos encanta.
¿Sí?
El Batman de Lego.
¡El Batman de Lego!
El Batman de la Lego película.
¿Batman de Lego?
Genial.
¿Sí? ¿Y eso cómo se...? ¿Pero hay una película de Lego de Batman?
¡Queda una risa verle ahí!
Pero eso...
¿Entonces la Lego película?
Pero eso es por internet, ¿no?
¿La Lego película?
No, la Lego película se ha llegado a estrenar. Es una peli comunicada. La vemos en el mundo Lego.
Madre mía.
Están todos los muñequitos Lego de todas las cajas Lego que hay en todos los Lego.
Todos los muñequitos Lego. Y el Batman es genial. O sea,
y sale un cuerpo en Lego.
Y esa película se ha estrenado en cine.
Sí, en cine.
Madre mía.
Pero tiene unos añitos, tiene un par de años.
Claro, pues eso no me enteré yo.
Pues es genial esa serie. Si tenéis oportunidad de verla,
a todos los clientes la recomendamos.
Ajá, la Lego película.
Es que es lo mejor de la peli, porque se supone que el Batman está para ayudar al héroe.
Sí.
Y lo que hace es pisarle todas sus ideas, apropiarse de todas sus ideas, y está ahí como... Y o sea, es así como el chulito de los locos.
¿Batman?
Sí, además luego va como de torturable, ¿eh? Bueno, ya sabéis cómo es Batman, ¿no?
Cuando lleguemos a Nube Cupolandia reuniremos a un ejército de maestros constructores.
Ya. Oye, vais a flipar con los nuevos buffes que he instalado ahí atrás. Yo los llamo perros. ¡Mirad cómo ladran!
¿Podrías bajarlo un poquito?
Este es el tema que compuse para Supercool.
Oscuridad.
Va de que soy huérfano.
Sin padre.
Esto es música de verdad, M. Batman es un auténtico artista. Oscuro, atormentado.
Yo también soy oscuro y atormentado. ¡Ah, chicos, mirad, un arco iris!
Es que no tiene padres.
Pero luego resulta que es así el sonido del grupo y, le, y se apropia de todas las ideas del héroe.
Y compone canciones contando sus penas, ¿no? Por no tener padres.
Madre mía.
Y luego, en realidad...
Y bueno, hay una escena brutal que se encuentra... Que aparece el arco milenario. Está, uh-huh. Batman y el resto de personajes.
Han Solo, Chihuahua y...
Aparece el halcón milenario porque necesitan una pieza del halcón milenario para poder continuar con, sí, con lo que están haciendo y acabar con los malos. Uh-huh. Y hay una conversación entre Batman, Han Solo y el hombre este, ¿cómo se llama? El de las
nubes. ¿El amigo de Han Solo?
¿Quién? ¿Chihuahua?
El rico de la nube.
Lando Calrissian.
Lando Calrissian.
Hay una conversación entre los tres.
Y Chihuahua también. Chihuahua también sale. Y C-3PO.
Y luego bueno, C-3PO es un personaje de siempre metiendo ahí la puntilla cuando no tiene nada que decir ni nada que intervenir. Esa escena de la Lego película es risa y de lo bien hecha
que está. Y luego vamos a ver que Han Solo y eso es...
Vale,
no,
pero no metes
la Lego
película.
Sí.
Bueno,
son así muy buenos y se va con ellos.
Tranquilos, porque ya hemos puesto una alerta spoiler al principio de este fragmento.
Se va con ellos porque van a robarles la pieza que les falta. Hombre.
Vamos a poner este corte.
Con la
magia de la radio, vamos a poner el corte del que acabamos de hablar. Ahora mismo con el doctor dimensional de la Lego película.
¡Soy Batman!
No, la otra frase.
Ah, ya. ¡Ay, vale!
¡Qué flipe! ¡Me encanta esta canción!
Todo es fabuloso. Siempre en el equipo, todo es fabuloso.
Como siempre, el intermitente aparca dentro de la raya. ¡Bien! Deja la ropa en el tinte antes de mediodía, lee los titulares, no olvides sonreír, anima siempre al equipo local.
¡Vamos, equipo local!
Devuelve siempre los cumplidos. Estás muy elegante.
¡Tú también!
¡Bebe café del caro!
Aquí tienes, son $37.
¡Fabuloso!
¡Todo es fabuloso!
¡Everything is awesome!
Y veis cómo está hecha la peli, está hecha con muñequitos Lego, pero no está hecha con el Lego Motion. Pero sí que le han dado ese... Está hecha con ordenador, ¿vale? Es digital. Ajá. Pero sí que le han dado estética slow motion.
Ah, ya. Pues parecía.
Es slow motion. Es como lo que se ve que se van moviendo las piernas.
Que es cuando tú pones el muñeco, lo grabas parado, luego lo mueves un poquito la pierna, sí, vuelves a grabar, le vuelves otra vez, así, entonces se va moviendo poco a poco.
Como cuando lo dibujaban.
Eso. Está hecho digitalmente, pero con esa... Claro. Esa y está muy bien hecha.
Muy interesante.
Está muy bien hecha, sí. Y luego la argumenta, pues, resaltado y...
La de las imágenes por fotograma y todo eso que hacían, uh-huh, al dibujarlo.
Bueno, pues ya tenemos para recomendaciones de los oyentes que vean la saga de Superman, empezando por los clásicos antiguos, que vean la película de Lego, ¿cómo era? ¿Cómo es?
La Lego película, ajá.
Esa, la verdad es que a mí me entró ganas de verla, después de lo que habéis contado. Habrá que verla. Luego, por supuesto, no se pueden perder... las películas de Batman, aunque yo debo contar lo que me pasa a mí con las películas de Batman. Es una especie de maldición que me persigue. No sé si os la he contado alguna vez.
Sí.
Resulta que...
Sí, no me acuerdo.
Cuando salió la primera película de Batman, allá por los 80, primera película en la que salía este hombre, ¿cómo se llama? El Joker, este malo malísimo.
Ah, vale, Anthony Hopkins.
No, el otro.
¿Cómo se llama? ¿No? Jack Nicholson.
¿Qué te pasa con el Joker?
Ese, bueno. Pues cuando salió la primera película de Batman, antes de que saliese, pues estaba a la venta, porque en aquella época se llevaba mucho lo de las colecciones de cromos, ¿no?
Sí.
Y entonces yo tenía el álbum de cromos de Batman y lo fui haciendo todo esto antes de que estrenase la película, y al final conseguí completar el álbum, que no era fácil, ¿eh? Yo, es de los pocos que yo he completado, el de Batman y alguno de la Liga y poco más.
Entonces no había cromorepes.com para...
Claro, no, allí era artesanal todo, o los cambiabas o te tocaban o poco más. Bueno, la cuestión es que lo completé y yo estaba diciendo, bueno, esto ya pues habrá que verlo. Bueno, pues resulta que por lo que sea no conseguí ir a verla en el cine. Luego la han puesto en la tele un millón de veces y le digo, hombre, por fin voy a verla. Y me pongo a verla y siempre pasa algo. Llaman por teléfono y hay que ir a algún sitio, yo qué sé, empieza a granizar y se inunda, cualquier cosa. La cuestión es que no, siempre pasa algo para que nunca pueda conseguir terminar de ver una película de Batman. Estoy
maldito.
Sí, la verdad es que... ¿Qué pasa? Que no sé si he llegado a verla entera. No sé si he llegado a ver todos los trozos, ¿eh? Está por ver. O sea, terrible, terrible. Pero bueno.
Aislarte de toda la sociedad.
Sí.
Desaparecer de...
Exacto.
Claro, sabrías qué hacer.
Eso es...
Con una peli que gusta mucho a los podcastitos.
Ajá.
Que es con los Goonies.
¿Cuál?
Los Goonies.
Ah, los Goonies, sí.
Pero yo no la pude ver.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío.
Sí, sí.
Yo sí, la que he visto trozos, no sé si me falta algún trozo, y sé de qué va, sé el argumento y sé lo que pasa, pero...
¿Te falta algún trozo?
Claro, no la he podido ver nunca entera. He ido juntando yo mis trozos en mi cabeza.
Bueno, y al doctor Dimensional, ¿qué le parecía a los Goonies?
Bien, hay muy graciosa.
Está mola, ¿eh? El barco está muy bien. Cuando se mete en el barco pirata...
El director que es Superman, ¿no?
¿Cómo?
El director es el mismo que Superman, ¿no?
El director es Spielberg.
Es el mismo que el mismo. Superman.
No, Superman no es de Spielberg, que yo sepa.
Es de Indiana Jones.
Sí, es el mismo que las de Indiana Jones, que... Sí. Bueno, miles de películas, vamos. La lista de Schindler.
En la tercera frase, ¿no? En la
el cuarto es en la tercera fase. ¿Se la ha visto el Doctor Dimensional?
No, tiene que verla.
¿De qué va?
Esa ya es un poco más... Un poquito...
¿Seres dimensionales?
Sí, claro, va de rollos extraterrestres.
Por eso sale.
Se supone que... ¿Cómo va eso? Los hipótesis de la primera fase es cuando ves el ovni, ¿no? O sea, digamos que los frikis de los ovnis han organizado un poco los diferentes tipos de contactos con los extraterrestres, ¿no? Entonces, creo que en la primera es el verlos en el cielo, ¿no? Y la segunda yo creo que es interaccionar de alguna manera, pero sin llegar a verlos, ¿no? Sin llegar a hablar con ellos o tal. Creo yo que es esa.
Comunicarse con ellos porque en la media final logran...
Claro.
Con ellos y
claro, sería pues yo que sé, que te iluminen con un rayo o que te persigan o algo así, ¿no?
Y luego...
Claro, y luego así como a Homer en los especiales de Halloween, cuando lo secuestran los extraterrestres y todo esto.
Claro, y... es que por esta zona ha habido muchos avistamientos.
Sí.
¿Esta? Sí. ¿En la que estamos?
Claro, es que es una zona ahí esotérica.
En esa época, años 80 y tal, es una zona bastante despoblada.
Ajá.
Está bastante despoblada, los núcleos de población están aislados, sobre todo en esa época, en los años 80, 90.
Uh-huh.
Los pueblos aislados, con poca gente, carreteras muy oscuras, carreteras secundarias, y sí que ha habido bastantes avistamientos. Yo tengo mi teoría.
Uh-huh.
Es que mi teoría es cuando estaban los americanos en la base de Torrejón,
sí,
que uh-huh. hacían pruebas de cacharros y las hacían fuera.
Ah, sí.
¿Tú crees? Sí.
Claro,
porque,
sí, sí.
Cuando se fueron los americanos en la base de Torrejón, misteriosamente desaparecieron los avistamientos.
Mm-hmm.
Claro.
Interesante. Interesante teoría.
Sí, yo tengo mi... Hombre, pues igual todos vamos con esa teoría.
Claro, pero eso no cuadra con la verdad absoluta, que es que existen los extraterrestres.
Existen, otra cosa es que venden los instantes.
Ah, bueno, eso ya.
Porque de tantas plantas que hay, es imposible que nosotros seamos la única forma inteligente.
Claro, bueno, hombre, de hecho, todavía... Pero doctor Dimensional, la vida inteligente es rara de encontrar. De hecho, en la Tierra está por ver aún.
Yo creo que no, hay muy poca. Estamos nosotros.
La Tierra es escasa.
Solo hay que echar un vistazo a la clase política.
Claro, o sea, a medida que te acercas a una sede de un partido político, la vida inteligente empieza a desaparecer.
A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au!
¿Qué os parecería como propuesta para el podcastizo si organizásemos alguna vez una alerta ovni podcastizo?
Estaría bien.
¿Alerta ovni? ¿Cómo que alerta ovni?
¿Sabes lo que es la alerta ovni, doctor Dimensional? Resulta, esto es una cosa ya de añosilla. Resulta que yo me acuerdo de chaval y de más chaval todavía, o sea, de pequeño. Porque
hace muchos años.
Sí, porque yo es que en mi familia estamos plagados de frikis de estas cosas y de ovnis y tal. Sí, Sicilia, bueno, no. Pero la cuestión es que eran unos programas de radio que hacían, que la cosa consistía en que el programa empezaba y tal, se presentaba, generalmente lo hacía Antonio José Alés, que era un locutor de radio que ya murió el hombre, pero que era mítico, y el tío tenía unos programas muy buenos, tipo Iker Jiménez, pero estilo años 80, así que era como más auténtico, ¿no? Y entonces el programa consistía en que dejaban los teléfonos abiertos para la gente que estuviese escuchando el programa. Y si tú veías algo en el cielo así sospechoso, con pinta de ovni o lo que fuese, cualquier cosa rara, llamabas a la radio y te pasaban en directo. Y entonces decías, pues estoy aquí en, yo qué sé, pues en Guadalajara y estoy viendo pasar una luz que va a dirección, pues yo qué sé, dirección Madrid o dirección lo que sea, ¿no? Y entonces la gente que estaba en Madrid pues ya se ponía atenta y decía, ostras, que desde Guadalajara viene alguna luz, vamos a ver si la vemos. Y entonces así se iba como persiguiendo a la luz. Entonces, si tú la veías en Madrid, llamabas desde Madrid. Hola, estaba yo en Madrid y he visto la luz que decía el de Guadalajara. Tal. Entonces vas como siguiendo la...
Y está todo el mundo pendiente. Y luego también tenían expertos que decían, no, sí, pero según parece, esto es por un avión o esto es por algún tipo de luz que haya... Y claro, se iba haciendo el seguimiento con teléfonos fijos, que era lo que había entonces. Teléfonos, claro, de rueda, pero aún así la gente conseguía... Estaban en los patios mirándolo, imagino, en los jardines, tal, y conseguían hacer el seguimiento a varias luces o aviones.
Estaba muy entretenido y te pasabas toda la noche ahí escuchando el programa y mirando para el cielo, con lo cual se hacía muy, muy interesante. Que últimamente se intentó hacer algo, bueno, hubo una alerta ovni mítica también, que fue una que organizó en el programa de Miguel Blanco, El Espacio en Blanco, no sé si lo conoce el doctor Dimensional. En, pues, otro programa recomendable que recomendamos a nuestros oyentes.
Un programa nocturno como el de Iker Jiménez, que era.
Claro, lo que pasa es que el de Miguel Blanco ya es un programa mítico, ya está antes que el de Iker Jiménez, o sea, lleva muchísimos años y continúa, que ahora el de Milenio 3 nos lo han quitado. El Iker se nos ha ido de la radio. Y entonces, bueno, todavía tenemos a Miguel Blanco ahí en Radio Nacional de España, en Radio 1. Y él organizó una alerta ovni que fue mítica también, que yo creo que él estaban en Canarias. Y también fue para toda España y tal, y fue genial, ¿no? Y luego, últimamente, Iker Jiménez organizó una, lo que pasa que a mí no me gustó cómo la hizo, porque...
En lugar de la gente, mandó a sus propios reporteros, y claro, los reporteros pues eran 4 o 5 y estaban en una zona. Pero no es como, claro, si tú puedes llamar, avisar que has visto una luz, luego la vemos nosotros.
Claro,
que,
no dejaron...
Cualquiera, ¿no? Que tenga acceso a un teléfono, cualquiera.
Eran como corresponsales que iban diciendo lo que veían, pero claro, eso no es... Claro, no, y sobre todo lo que pasó fue que, claro, la casualidad que tiene que darse para que justo donde están los que la han mandado pase algo, pues es grande. Entonces, no, en toda la noche no pasó nada. Mientras que cuando era la gente normal, pues siempre llama a alguien, porque siempre ves algo.
Y ahora con los móviles la gente puede seguir en el patio y decirlo. Antes imagino que tendrían que ir, claro, corriendo al salón o desde,
claro, claro,
el teléfono.
Claro, tenías que ir con el teléfono. Claro, ahora se amplía, porque antes era siempre, tenías que estar en una casa. Y ahora ya puedes estar en cualquier sitio con el móvil, puedes mandar hasta fotos.
Claro.
O sea, yo no entiendo cómo en los programas estos de investigadores, de lo paranormal y tal, no han organizado una alerta ovni en estos tiempos como es debido, porque habría miles de posibilidades. O sea, podrían mandar la foto en tiempo real, hasta vídeos, o sea, sería fantástico.
Sí.
¿No? Entonces, hombre, nosotros lo podemos organizar, lo que pasa es que, claro, todavía no tenemos una masa de oyentes, me parece a mí, suficientemente grande como para que eso funcionase, pero...
A través de Twitter,
sí. En Twitter ya vamos teniendo ahí nuestros seguidores. Ya tenemos
uno. Vamos a criticar. Les hablo de Twitter que sigan a Facebook también.
Claro, sí. Sí. De vez en cuando hacemos la publicidad para que vayan.
Podríamos hacerlo, ¿no?
¿Eh?
Sí, se podría hacer una alerta. Un podcastizo alerta ovni.
Podcastizo alerta ovni. Sí. Ya veo que al doctor Dimensional le ha gustado la cosa, ¿eh?
Sí. Está. A mí me ha interesado.
Está interesante.
Estupendo.
Claro.
Si lo hacemos yo me apunto.
Sí. Hombre, podemos hacerla una a nivel podcastizo. Tendríamos representante en Australia, representantes en Guadalajara.
Claro,
claro, el de Australia, si ve una luz, me parece que aquí no llegamos a verla. Salvo que el extraterrestre vaya toda leche.
Ya le pillaría por la mañana, posiblemente no vería nada.
Claro. Bueno, pues eso.
A nuestro corresponsal en Australia, manifiéstate en la siguiente temporada.
Monstruo Endor, participa ya, necesitamos tu friquismo. Tenemos unas cuantas actividades que ha hecho Monstruendo, ciertos vídeos en centro de Madrid que tienen que salir en Podcastizo. Pues nada, aprovechamos para recomendar a nuestros oyentes la página de Podcastizo, www.podcastizo.com o .es, que está ahora mismo en construcción, pero que pronto podrán acceder al contenido de todo nuestro Podcastizosfera. Y bueno, y también recomendamos, ya que estamos de nuevo, el Rincón de Naidu, el blog de Naidu, donde...
También podríamos unirnos a nuestros seguidores.
Claro, sí, bueno, ya hemos hecho algún que otro intercambio.
Ya somos frikis mundiales.
Sí, claro. Sí. Bueno, lo de frikis mundiales ya lo estamos empezando a hacer, ¿eh? Porque ya tenemos...
Empezamos a dominar el mundo.
Sí, sí.
Nota mental. La niña sabe demasiado.
Bueno, pues doctor Dimensional, despídase usted de sus oyentes de su consultorio. Hasta la próxima temporada.
Bueno, pues aquí acaba el programa y la temporada. Buena suerte a todos.
Para la próxima temporada volverá al consultorio del doctor Dimensional con nuevos temas, friki.
Nos contarán lo que ha investigado el Mordor.
Ajá, nos tiene que hacer un reportaje completo de Mordor. Cuidado con los orcos. Cuidado con los otros, los Hurukai esos, que son muy peligrosos. Bueno, pues nada, nos despedimos de Naidu y del Doctor Dimensional hasta la próxima temporada de Podcastizo, que será dentro de nada, ¿no? Porque ya se nos acaba el verano. Pero nada, enseguida volvemos con los Podcastizos para el año que viene, con Naidu y con el Doctor Dimensional.
¡Feliz verano!
Hasta luego.